Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, patrocina Franquiciados.
Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, les acercamos la actualidad del mundo de la franquicia. Queremos que descubran nuevas oportunidades de negocio, que conozcan el origen de las marcas y saber, en boca de sus protagonistas, qué tiene de especial el negocio para que funcione. Así que si están pensando en dar el salto al apasionante mundo de la franquicia, no pierdan detalle que comenzamos. Y empezaremos con una enseña de salones de belleza. Se trata de Lashes & Go, que está especializada en manicura, pedicura, extensiones de pestañas, técnica de maquillaje semipermanente y se está expandiendo por España. Incluso quiere dar el salto al extranjero. Y después nos tomaremos un buen helado con la marca Rolls & Co., cuyo producto estrella son los rolls. Se elaboran con una técnica traída desde Tailandia. Hoy nos contarán en qué consiste y cuáles son sus planes de expansión mediante la fórmula de la franquicia. Entró en vigor el pasado 25 de mayo, pero aún la mayoría de las empresas tienen dudas en torno a la nueva normativa. Hablamos del Reglamento General de Protección de Datos, un asunto del que todos, incluidas las franquicias, deben preocuparse, y hemos encontrado la herramienta perfecta, una guía que se lee en una tarde y que resolverá sus dudas. Y si de dudas hablamos, no se olviden que tienen a su disposición el correo del programa Franquiciados, el 2 con número @capitalradio.es. En este correo pueden hacer llegar sus consultas a Antonio de Silonit, fundador del grupo de Euro y CIE y primer mentor de franquicias de España. Aún están a tiempo de mandarnos sus preguntas. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
Franquicias de éxito.
Juan Carlos Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mabel, muy buenos días. Pues
bueno,
aquí estamos.
Vamos a empezar poniéndonos guapos, que hoy al menos no empezamos comiendo.
Sí, de Mabel. Vamos a comenzar con la enseña de salones de belleza Lashes & Co., que está especializada en extensiones de pestañas, manicura, pedicura. Es una marca que se constituyó en el año 2014 y empezó a franquiciar en 2015. Y actualmente tiene 3 centros propios y 11 franquiciados, además de tener más aperturas a la vista en España e incluso dar un importante paso internacional que ahora nos van a contar.
Saludamos a David Bugallo, CEO y director de expansión de Lashes & Go. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias. Hola.
Oye, cuéntanos lo primero, ¿cómo surgió la idea de poner en marcha esta empresa?
Bueno, pues la empresa es de 4 socios. Nosotros terminamos de estudiar los 4 cuando estaba la crisis y nos enfrentamos a un panorama en el que ni nos contrataban donde habíamos estudiado y para otro tipo de trabajos incluso nos decían que estábamos sobrecualificados. Entonces surgió la idea porque una de las socias había estudiado la técnica de las extensiones de pestañas y, bueno, lo vimos como una oportunidad. No había empresas en el sector y decidimos dar el salto y montar la empresa.
Bueno, sois todos muy jóvenes, ¿no?
Somos bastante, sí, bueno, rondando
la
treintena de edad, más o menos.
¿Y ya tenéis 11 franquicias?
Ya tenemos 11 franquicias, algunas aperturas a la vista y, bueno, proyecto internacional.
Bueno, aquellos que os dijeron que estabais sobrecualificados, pues sí, lo estabais, y muy
sí,
bien, ¿no?
Sí, 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 bueno, tenían razón y gracias a Dios a que pasó esto, porque a veces la crisis es una oportunidad también,
sí,
para nosotros, porque te empuja también a tomar este tipo de decisiones.
Bueno, qué bien.
Y David, ¿qué os diferencia de los competidores? Porque estamos en un sector donde hay muchos y conocidos, además.
Sí, en cuanto, bueno, nosotros nos dedicamos a la belleza, a la estética, pero las extensiones de pestañas era como un nicho de mercado en ese momento. No había empresas especializadas, se hacían algunos centros y nosotros quisimos diferenciarnos desde el principio y especializarnos. Una de nuestras de cofundadoras, una de las socias, pues ha viajado por medio mundo, ha estado aprendiendo con los mejores formadores y bueno, queríamos que precisamente la técnica, que era, digamos, nuestra ventaja injusta con los competidores, porque el resto te lo pueden copiar, te lo pueden imitar, pero la técnica era lo que nos diferenciaba y lo que nos sigue diferenciando a día de hoy.
Uh-huh. ¿Cómo son los centros? Cuéntanos un poquito. ¿Cruzamos la puerta de un Lasses & Go? ¿Qué nos encontramos?
Bueno, nosotros quisimos huir un poco de la típica estética del típico centro de belleza, y quisimos hacer espacios pues en el que predominan la madera, el vidrio, es una decoración entre clásica e industrial, sofá chester de cuero, paredes de ladrillo, muebles industriales. Queríamos darle un aire un poco diferente y bueno, pues eso es lo que te encuentras cuando entras dentro de uno de nuestros centros.
Y ahora mismo, David, tenéis 14 centros abiertos. ¿Dónde
14
están repartidos? Si 3 propios, 11 franquiciados, ¿dónde los tenéis repartidos por España?
Bueno, tenemos en Madrid, tenemos en Pamplona, Barcelona, Sevilla, Málaga, Marbella y Valencia. Uh-huh. Ahora vamos a abrir en Bilbao, estamos preparando, y luego otras aperturas en Madrid y bueno, y fuera, como te decía.
Yo te quería preguntar qué planes de expansión tenéis precisamente para este año y para el siguiente.
Bueno, lo más inmediato son 5 aperturas que estamos ya en fase de construcción, 4 aquí en Madrid, una en Alcalá, otra en zona sur, en Getafe, y 3 en Madrid, y luego la de Bilbao. Aparte, pues estamos paralelamente con otro proyecto fuera que también estamos en fase de construcción.
Porque queréis dar el salto fuera de España.
Sí, nosotros, bueno, a raíz de un cliente se interesó un inversor de Estados Unidos y pues bueno, decidimos llevar el proyecto allí a Estados Unidos. Ahora mismo tenemos ya 3 locales en fase de construcción allí y todo el proyecto de franquicia desarrollado, y bueno, vamos a abrir las primeras unidades y paralelamente comercializar la franquicia.
¿En qué zona de Estados Unidos?
En Florida, en Miami.
Entonces en Miami. Uh-huh.
Pero son palabras mayores, David. O sea, directamente os vais a la cuna de la franquicia.
Sí, es primera...
El país más importante en materia de franquicia.
Primera
¿Cómo
división.
Se hace? ¿Cómo se desembarca en Estados Unidos?
Bueno, pues nosotros ya habíamos tenido propuestas para ir al extranjero y nosotros teníamos claro que primero queríamos enamorarnos del inversor y luego pues de lo que nos podría ofrecer, porque sabíamos que había otras marcas que habían ido para allá, no habían entendido bien el mercado y pues había sido un fracaso. Este inversor tiene mucha experiencia en Estados Unidos, también en el sector de la franquicia, y bueno, pues poco a poco fuimos montándolo. Ahora está medio equipo acá de volver de allí y, como os decía, pues estamos en fase de construcción.
¿Y qué inversión es necesaria para abrir uno de vuestros centros?
Aquí en España, a partir de 60.000 euros. Dependiendo un poco también del tamaño del centro, pues puede variar, pero a partir de 60.000.
¿Y cuánto tiempo tarda en recuperarse esa inversión?
Nosotros, esa era un poco la obsesión, porque creíamos que el hecho de poder ser rentables y recuperar la inversión pronto, pues iba a ser determinante para vender franquicias, y ahora está por debajo de los 2 años.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil de franquiciado que mejor se adapta para la gestión de vuestros centros?
Realmente tenemos desde el autoempleo hasta perfil inversor que nos reserva, incluso ahora estamos vendiendo master franquicia, ciudades enteras, y vale para cualquiera. Nosotros lo tenemos organizado pues para el que quiera introducirse en el mundo de las extensiones de pestañas a través de la franquicia, pues pueda ganar dinero, tanto si vas a poner pestañas como si simplemente quieres gestionar el centro.
Bueno, hablemos de apoyos. ¿Qué dais al franquiciado? ¿Cuál es la relación que mantenéis con él? ¿Le dais algún tipo de apoyo inicial a la hora de conseguir pues ese capital de esos 60.000 euros para entrar en la franquicia?
Pues a raíz de, al principio no teníamos, no pensábamos que el problema iba a ser la financiación, pero sí que nos hemos dado cuenta que cuando vienen a vernos se quedan, bueno, muy muy enamorados del proyecto, pero normalmente suelen necesitar financiación. Ahora estamos empezando a trabajar con entidades de crédito, sobre todo algunas que tienen departamento específico de franquicias, y bueno, pues a través nuestro intentamos facilitarles el tema de la financiación a los franquiciados.
¿Y vuestros centros cómo han de ser, David? O sea, ¿tienen que estar ubicados en primera línea? ¿No hace falta zonas comerciales, pie de calle, centro comercial?
Nosotros huimos un poco de las primeras líneas porque, bueno, ya sabemos que son muy, muy caras, pero sí que nos van bien, muy bien las segundas líneas. También ahora estamos con un franquiciado aquí en España que vamos a introducirnos en centro comercial. Estamos trabajando con una comercializadora y bueno, pues a pie de calle nos está funcionando muy bien, y ahora vamos a probar en centro comercial.
Uh-huh. Bueno, David, ¿qué nos hacemos si nos vamos a un Lashes & Go? Que hay servicios para chicos también, para Juan Carlos.
Yo no
Hidalgo.
Puedo ir, yo sí.
Sí, claro que sí. Os mentiría si os dijese que el 99% de los clientes son mujeres y el centro está hecho por y para mujeres, pero también hay hombres. También es un servicio que cada vez, pues bueno, no es tan popular, pero sí que nos demandan. Sobre todo la parte manicura y pedicura. Que eso sí que es verdad que no hay tanto prejuicio ya. ¿Sí? Y sí que entran hombres, pero el 99% de los clientes son mujeres.
Bueno, Héctor. Pues Juan Carlos, hacerte la manicura.
Venga, va, está hecho, ¿vale? David.
David Ugallo, director de expansión de Lashes & Go. Gracias por estar con nosotros. Que os vaya muy bien en Florida. Ya nos contarás si es el inicio de entrar más a fondo en Estados Unidos y os vais a otros estados.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Franquiciados.
Juan Carlos, vamos ahora con un tema que tiene muy preocupadas a las empresas, que es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
Sí, Mabel, porque hay muchas lagunas en torno a este asunto y en Franquiciados pues queremos arrojar un poco de luz para que sea más sencillo comprobar pues, qué derechos tenemos las personas en materia de protección de datos y qué suelen hacer las franquicias para protegerlos. Por eso tenemos con nosotros dos personas que nos van a contar esta herramienta, que nos van a ayudar mucho. Está escrito por Lola Granados y Carolina Sánchez y aburro, ¿no? Nos lo van a contar ellas ahora mismo. Está editado por Editatum.
Bueno, pues tenemos a Lola Granados y Carolina Sánchez. Lola es abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Carolina Sánchez, asesora jurídica civil y mercantil. Lola, Carolina, ¿cómo estáis? Bienvenidas.
Hola, buenos días.
Bueno, el pasado 25 de mayo entró en vigor la nueva normativa. Han pasado ya casi 5 meses. ¿Podemos decir que las empresas se han adaptado al nuevo texto?
Se están adaptando, están en tránsito todavía.
Pues no, teníamos tiempo ya, ¿eh?
Sí, hace 2 años que entró en vigor, pero resulta aplicable desde mayo de este año. Uh-huh. Pero bueno, en principio se supone que estos 2 años han sido para que se vayan adaptando. Lo que pasa es que la Agencia Española de Protección de Datos no ha dicho exactamente cómo se tenía que hacer hasta justo ahora. Está todo tan reciente que es que las empresas están en ello.
Ya.
¿Y cuáles son esos errores que siguen cometiendo las empresas hoy en día en esta materia?
Pues lo primero que estamos viendo, sobre todo, que siguen poniendo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Eso para empezar. Luego que ya no saben algunos si tienen que estar inscritos, si no tienen que estar inscritos, no saben lo que es un delegado de protección de datos, no saben si lo necesitan. Bueno, son muchas cosas en las que hay errores porque se está pensando que era de la antigua manera, no saben lo que es lo nuevo y les tenemos sobre todo que asesorar.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿a qué sanciones se pueden enfrentar por incumplir la normativa?
Bueno, pues las sanciones van del 2 al 4% del volumen anual del negocio de la empresa. Son sanciones principalmente, sobre todo es por no ejercitar, no dejarle a los usuarios que ejerzan los derechos de acceso, de rectificación, cancelación, oposición, o porque a lo mejor le mandan publicidad masiva a uh-huh. personas que no la han solicitado. Principalmente es por eso.
Ya. Bueno, y en el caso de las franquicias, ¿deben preocuparse también de este reglamento?
Sí, toda aquella persona que realice una actividad económica y recopile datos personales de personas, que ya no es personas que tengas como clientes, sino mismamente incluso datos personales de tus propios empleados, también tienes que cumplir con la normativa.
Uh-huh. No pensemos solo en grandes compañías, ¿no? Cuando hablamos de RGPD, ¿cómo puede afectar a las pymes también? Porque, claro, las pymes piensan, bueno, esto no va conmigo mucho. Incluso los particulares nos sentimos más amenazados por el uso de nuestros datos, pero también va con nosotros.
Claro, es que ya no solo las pymes, incluso las personas autónomas, absolutamente en el momento en el que ya recopilas datos de otras personas, datos personales, que permiten identificar a una persona, incluso un email ya permite identificar a una persona, uh-huh. ya tienes que cumplir con la normativa, ya tienes que tomar medidas de seguridad donde recopilas esos datos para que no se puedan hacer un mal uso de los mismos.
En cuanto a los usuarios, ¿conocemos nuestros derechos en este sentido?
Yo creo que no, que la mayoría de la gente no sabe realmente qué pasa cuando se expone tanto, incluso en las propias redes sociales, que todo es muy habitual, ¿no? Subir imágenes y contar tu vida. Al final, eso se está la plataforma, la aplicación a través de donde lo facilitas, te tiene que, supuestamente te tiene que proteger, pero realmente no sabes hasta qué punto qué hacen con tus datos, la propia ubicación, las imágenes.
Bueno, vimos el escándalo que hubo en Estados Unidos hace poco con la utilización de esos datos electorales, ¿no? En Facebook. Sí. Ese tipo de cosas, hay que tener cuidado con lo que se publica en redes sociales también,
sí,
¿no?
Sí, hay que tener cuidado, sobre todo porque lo que se publica muchas veces no es utilizado ya solo por la propia aplicación, sino por otras aplicaciones que, por supuesto, no son legales y extraen esa información para hacer un estudio y en función de eso pues pueden darte un seguro, no dártelo, a lo mejor dices que no fumas y sales en una foto fumando, por ejemplo. Yeah. Son cosas que parecen muy absurdas, pero realmente no lo son. Tienen una trascendencia más allá y por eso muchas aplicaciones como Instagram sale que elaboran perfiles de personas. Entonces hay que saber y negarse a que elaboren un perfil sobre nuestra persona. Por lo menos hay que ejercitar esos derechos, sobre todo los que no queremos que lo vulneren o limitarlos.
Esos jueguecitos también que nos llegan a veces al móvil, ¿no? De contestar estas preguntas, a ver qué tipo de personalidad tienes. Todo ese tipo de apps, de juegos, también son para extraer datos. Al fin y al cabo.
Sí, nada es gratis. Está claro, nada es gratis.
Y los datos son petróleo.
Sí.
Podríamos decirlo, ¿no? Bueno, sinceramente yo no he notado ningún cambio, yo no sé vosotras. A mí me siguen llamando al teléfono para ofrecerme productos. Ayer mismo, pues, una compañía de alarmas, a pesar de que les digo que me borren del listado, al día siguiente vuelven a llamar. ¿Esto se puede evitar? ¿Se puede hacer algo ante una situación tan frustrante como esta?
Lo que ocurre cuando te llama una compañía, si ellos han tenido tus datos, te pueden llamar como tal. Y luego tú como particular puedes ejercer tu derecho de cancelación, pero claro, tiene un procedimiento. No puedes simplemente decir por teléfono...
No me llames más.
Claro, no me llames. Tienes que presentar como un escrito diciendo que ejercitas tus derechos, obviamente tu fotocopia del DNI para demostrar que eres tú, y entonces ellos ya ahí te tienen que borrar. Y en el caso de que te vuelvan a llamar, entonces es cuando puedes incluso llegar a denunciar, porque claro, están haciendo un uso ilícito de tus datos personales.
A mí esto me llama mucho la atención porque lo hice, además, con una óptica hace poco, que dije, mire, por favor, no les mando un correo, no me vuelvan a escribir, ni a mandar emails, ni nada, ni ningún tipo de publicidad. Y me dijeron, bueno, pues mándanos tu DNI para confirmar que eres tú. Digo, bueno, pues si me lo están mandando a mí. Entonces, yo eso es algo que no concibo muy bien, lo de que tengamos que mandar una foto de nuestro DNI, porque estás facilitando más datos a su vez.
Sí, es cierto que estás facilitando más datos, pero claro, ellos no pueden saber si realmente la persona que le dice cancela los datos que nosotros ya teníamos es esa persona. Imaginemos que no fuera esa persona y estás cancelando unos datos. A ver, realmente a las empresas no le interesa cancelar datos porque al final es una forma de introducirse en el mercado y de tener más clientela, supuestamente. Uh-huh. Pero es que si no, imaginemos que otra persona se hace pasar por esa persona y dice cancela los datos, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, hay datos que no se pueden cancelar, por ejemplo, durante un tiempo, como pueden ser los datos de una empresa o de una persona física a la que se le ha facturado por temas de Hacienda, de Seguridad Social. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que se le puede limitar o que por lo menos lo bloqueen durante el tiempo que dure la obligación por la cual la tienen que conservar.
Uh-huh. Bueno, ¿qué consejos nos podéis dar para manejar mejor nuestros datos? Que yo creo que es la clave de todo.
Desde el punto de vista
de la empresa y del particular.
De la empresa, sobre todo, lo primero, que no haga un uso distinto por el cual se le ha concedido. Es decir, el tratamiento se le ha concedido por un motivo, que es o la prestación de un servicio, la contratación de lo que sea, o a través de un encargado, lo que sea. No puede hacer un uso distinto al que se le ha hecho. Luego, a sus clientes sí que les puede mandar publicidad, pero claro, que le dé la opción de que puedan causar baja, aunque sea solo de la publicidad. Uh-huh. Si elabora perfiles, que informe qué tipo de perfil es para que las personas puedan ejercitar el derecho de limitar la elaboración de los perfiles. Y de cara a lo que es el usuario, o lo que le llamaríamos como el consumidor, que es la persona afectada, pues principalmente que tenga cuidado con las cosas que sube, sobre todo a las redes, que además son de mayor difusión, y luego que debe de dirigirse a la empresa que ha obtenido esos datos, y en caso de que a lo mejor no hagan caso, que puede poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos frente a esa empresa, y que es gratuito, que se puede hacer electrónicamente incluso, o personalmente o por carta, que no hay... Uh-huh. No hay ningún inconveniente que sea.
Bueno, todos estos datos y muchos más los van a encontrar en el Guía Burros Reglamento General de Protección de Datos, editado por Editatum, que está a la venta ya en librerías, está a la
Amazon
venta
también.
En Amazon, y que tiene además un coste...
No llega a 6 euros.
No llega a 6 euros, se lee en una tarde.
Sí,
¿no? Se lee en una tarde y en una tarde podemos resolver todas las dudas, y además lo bueno de eso es que lo tenemos a mano, lo podemos consultar en cualquier momento y puede ser nuestra Biblia, ¿no? De RGPD, para tenerlo a mano y salir de dudas en el momento en el que pues tengamos cualquier cuestión en torno al Reglamento de Protección General de Datos. Lola Granados, Carolina Sánchez, autora de Guía Burro, Reglamento General de Protección de Datos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y señores, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se vayan. Hasta ahora.
Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres vender más? En Tus Ideas te ayudamos a hacer más grande y rentable tu negocio con nuestros productos y servicios dirigidos a pymes y franquicias. Diseño y posicionamiento web, e-commerce, diseño gráfico, imprenta online, buzoneo responsable, comunicación online y offline, captación de franquiciados, con una relación calidad-precio imbatible. Más de 15 años de experiencia exitosa nos avalan. Entra a nuestra web tusideas.es o llámanos al 91 522 7148. Elige tus ideas.
Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
Luisillo, ¿qué tal el comienzo del curso?
Muy bien. Hoy hemos visto cómo diversificar en mercados emergentes para aumentar el potencial de rentabilidad y mañana tocan fondos cotizados sobre índices.
Mientras que no tenga que comprar más libros.
Renta 4 Banco te ofrece más de 450 cursos de inversión gratuitos, presenciales y online. Entra en r4.com e inscríbete gratis. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly, ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y, por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
Mercado Abierto con Laura Blanco. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
Ya estamos de vuelta en Franquiciados y lo hacemos, oye, para comernos algo muy rico, que todavía apetece y se puede hacer.
Sí, de momento, Mabel, podemos comer helados. ¿Te apetece?
Claro.
Pues nada, podemos degustarlo en un novedoso concepto de heladería que está basado en una técnica procedente de Tailandia, Mabel, ni más ni menos. Se trata de la marca Rolls & Co., su producto estrella, los Rolls. ¿Qué son? Pues helados 100% personalizados con productos naturales que se elaboran a la vista del cliente, sobre una plancha fría que alcanza los menos 30 grados centígrados. La cadena nació en 2017, ha empezado a franquiciar este año y ya tiene una heladería propia y tres franquiciadas. Vamos a ver qué tienen de diferentes sus productos.
Bueno, pues hablamos con Jordi Farrán, fundador y consejero delegado de Rolls & Co. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, encantado.
Bueno, Jordi, a ver, cuéntanos cómo surge esto de hacer helados de origen tailandés.
Bueno, tal como ha explicado el compañero, lo que es la técnica tailandesa, nosotros la conocimos hace, bueno, del año 2015 y bueno, vimos que lo que es el producto final, se podía conseguir un producto muy fresco, que con las técnicas convencionales no estaba en el mercado. Y entonces, a partir de aquí, pues bueno, conocimos el producto en un viaje que hicimos. Y una vez lo probamos y hicimos las pruebas y tal, vimos que el producto que podía salir era muy bueno y lo estuvimos desarrollando durante 2 años. Y en el 2017 ya abrimos el primer punto de venta en Cambrils, en Tarragona.
Bueno, pero inmediatamente empezasteis a franquiciar.
Sí, de hecho, nosotros cuando empezamos con todo el desarrollo del modelo de negocio, ya lo teníamos planteado como modelo para crecer con modelo de franquicia, porque al final nos permitía crecer a un ritmo mucho más rápido, dadas las expectativas que teníamos de aceptación y crecimiento.
Jordi, ¿no es un poco arriesgado cuando el negocio lleva apenas un año en el mercado empezar a franquiciar? ¿No os preguntasteis eso?
Bueno, nosotros de hecho hicimos todo un ejercicio, todo un año, haciendo lo que son pruebas de tanto de producto como de rentabilidades y funcionamiento, y la verdad es que la aceptación fue muy buena, y en base a esa experiencia es sobre la cual nosotros estamos franquiciando.
¿Ahora mismo dónde tenéis localizados los establecimientos?
Pues estamos principalmente en Cataluña. Tenemos previsto abrir ahora en Madrid y en Almería.
¿Y qué planes de expansión tenéis a corto y medio plazo?
Pues bueno, a corto plazo, para este año esperamos llegar a los 10 locales, 10 aperturas. Y para el año que viene ya sí que tenemos previsto hacer un poco más de aperturas, llegando a 24 locales nuevos para el año que viene.
Decía Juan Carlos que aún estamos a tiempo de comernos un helado. A mí hay siempre una cosa que me preocupa, y es que sea un producto estacional. ¿Cómo lo hacéis para que el helado no se convierta en un producto estacional y tengáis ventas todo el año?
Bueno, a ver, este producto, el helado es estacional, pero cada vez lo es menos, francamente. Entonces, para compensar lo que son la reducción de ventas que tenemos de helado, tenemos un producto que es un gofre, que es un waffle que introducimos aquí en España y que tiene muchísima buena aceptación. De hecho, allí en Madrid ya hay alguna empresa también que lo comercializa y funciona muy bien.
¿Pero qué tiene especial ese waffle?
El waffle, pues bueno, la particularidad de que también es personalizable totalmente, tienes diferentes tipos de bases y, bueno, sobre todo el sabor. En nuestro caso, lo que es el sabor y la textura del waffle es excelente.
Bueno, yo lo que estoy viendo, Juan Carlos, además lo comentamos a menudo en el programa, es que hay muchas franquicias últimamente que son carne de Instagram, ¿no? Que también os ayudan a crecer los Instagramers porque tenéis productos preciosos. Y eso, bueno, pues luego se transmite en las redes sociales y es una publicidad excelente. Os ha pasado, imagino, ¿no?
Sí, de hecho, lo que son las redes sociales son una de las vías de difusión que tenemos de los productos. Principalmente el perfil de cliente nos viene mucho a través de las redes sociales.
¿Y qué inversión se necesita para abrir un Rolls & Co?
Un Rolls & Co desde los 40.000 euros, con entrada incluido aproximadamente.
¿Y en qué plazo se recupera esta inversión?
Inferior al año.
Bueno, ¿el perfil del franquiciado que estáis buscando, cuál es?
Bueno, perfil, tenemos varios perfiles, ¿eh? Realmente estamos muy abiertos. Tenemos desde autoempleo, perfil inversor, tenemos diferentes vías para hacer contratos de colaboración, tanto como franquiciado como, como le he comentado, con un perfil más inversor.
¿Lugares donde podéis emplazar vuestras heladerías? ¿Centro comercial, pie de calle y qué superficie han de tener?
Para pie de calle, bueno, la superficie realmente desde 8 o 10 metros cuadrados podemos entrar realmente, ¿vale? Con un espacio muy reducido, al final para nosotros nos prima más la ubicación que el tamaño en sí. Entonces, tanto en locales a pie de calle como en centro comercial, siempre partiendo de espacios muy reducidos, en los dos tipos de modelo funciona.
Bueno, le preguntaba antes a nuestro anterior invitado, si vamos a su establecimiento, qué servicio nos aconsejaría. Le voy a preguntar lo mismo. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda si vamos ahora al Rolls & Co?
Ahora mismo, pues bueno, tanto un helado como un wafer. Nosotros, además de estos productos, pues tenemos una línea de cafés, tenemos smoothies, shakes, tenemos más productos que complementan lo que es la carta.
Bueno, pues iremos a probarlo, a ver cuando abren en Madrid, me dijo.
Pues finales de octubre, primeros de noviembre, tenemos que estar abiertos.
Pues en octubre nos pasamos por el local y probamos el Rolls, ese helado con técnica tailandesa. Jordi Farrán, fundador y consejero delegado de Rolls & Co., gracias por estar con nosotros.
A ustedes, buenos días.
Nos vamos a poner al día, Juan Carlos, con las noticias en torno al mundo de la franquicia.
Pues así es, Mabel. Vamos con las noticias más destacadas y con esa agenda de eventos que hay en el mundo de la franquicia.
Empezamos con Carling, que abre nuevo establecimiento en La Coruña.
La cadena líder en el sector de la papelería ha abierto una nueva tienda en la ciudad de La Coruña, en un lugar además estratégico, Mabel, como es el centro comercial Cuatro Caminos. El establecimiento tiene 74 metros cuadrados y la gestión corre a cargo de un empresario franquiciado, Diego Llorente, que además, curiosamente, era empleado de otra tienda. O sea, era empleado y se convirtió en franquiciado.
Eso nos gusta
que pase porque es señal de confianza. Y ahora mismo, pues, Carling supera nada más y nada menos que las 535 franquicias en España, Mabel.
¡Qué bien les va, Carling! Vamos con VIP Smart y Ginos, que se instalan en Sagunto.
Sí, en el centro Vidanova Park de la localidad valenciana de Sagunto, pues ha sido el lugar que ha elegido el grupo VIPs para la apertura de dos de sus marcas, pues ya sabes que tiene bastantes, es un grupo de restauración importante, Mabel, como son VIP Smart y Ginos, que han generado un total de 38 empleos. Un grupo de restauración que suma más de 400 establecimientos en España y que atiende a más de 120.000 clientes diarios.
Y de helados hablábamos antes y volvemos a hablar ahora, porque los helados Yao Yao repiten en Sevilla.
Sí, es la compañía española, porque el nombre a veces dices, ¿puede ser española? Sí, es española, está especializada en yogur helado y ha inaugurado un establecimiento en Sevilla, el cuarto en esta ciudad andaluza, y así continúa con su expansión por el territorio nacional, donde ya tiene 107 tiendas, ni más ni menos, operativas en España.
Vamos, cuéntame.
Te digo
más.
Dónde está la tienda, por si alguien quiere ir, claro, en la calle Campana 6. Y además la firma tiene 106 heladerías repartidas por el mundo, Mabel.
Pues otro más en Sevilla. Cañas y Tapas abre en el Distrito de Arte de Madrid.
Sí, qué distrito más curioso, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que había 21 distritos, pero el de arte no lo conocía.
pues tenemos otro.
La cadena de restaurantes que está gestionada por el grupo de restauración multimarca Cena, pues ha abierto un nuevo establecimiento, en este caso en el Distrito de Arte. Está en la calle Doctor Drumen, que tampoco la conocía, Mabel, en el número 4, en la plaza del Museo Reina Sofía. Ahí sí, ¿no? Está dividido en dos plantas, cuenta con una superficie de 232 metros y ha generado 25 puestos de trabajo.
Vamos con Comes Group, que apuesta por la inserción laboral de personas discapacitadas.
Sí, porque este consorcio de restauración, Comes Group y la Fundación 11, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de contratar a 50 personas con discapacidad en los próximos 5 años. Mabel, una muy buena labor. Hoy en día, este grupo cuenta con más de 350 establecimientos abiertos y tiene presencia en 16 países de Europa, Asia y América.
Pues vamos, si quieres, Juan Carlos, con los eventos que hay próximamente en el mundo de la franquicia, que tenemos bastantes, además.
No nos vamos a ir muy lejos, Mabel. Hoy mismo ya se está celebrando un evento.
¿Sí? ¿Dónde?
La sexta edición de la Feria Franquishop, aquí en Madrid. Se está celebrando en Rafael Hoteles Atocha, en la calle Méndez Álvaro 30, de 9:30 a 6:30 de la tarde. Hay más de un centenar de marcas expositoras, Mabel. Así que, si todavía quieren ir al evento, quien quiera acercarse, es de asistencia gratuita y puede ir a esta sexta edición de la Feria Franky Shop.
En Rafael Hoteles Atocha, tomen nota, calle eso Méndez es. Álvaro 30. Del 25 al 27 de octubre, una cita que todo el mundo espera, además.
Pues sí, ya nos lo ha dicho nuestro mentor en reiteradas ocasiones.
Hay que ir.
Es el Salón Internacional de la Franquicia, el SIF de Valencia, es la feria decana de cuantas se organizan en España y va a celebrar su 29ª edición del jueves 25 al sábado 27 de octubre en el pabellón 1, nivel 2 de Feria Valencia. El jueves y el viernes el salón va a estar abierto al público de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado va a estar abierto desde las 10 hasta las 3.
Pues muchas citas para tener en cuenta. Nosotros seguimos aquí en Franquiciados.
El mentor de franquicias.
Y tenemos el correo, Juan Carlos, a reventar de mensajes para nuestro mentor de franquicias.
Sí, a ver, pero contestamos a todas las preguntas que nos lleguen, ¿eh? No hay problema. Quienes quieran hacernos llegar sus dudas sobre franquicias, pues pueden hacerlo al correo franquiciados, dos con número, capitalradio.es, porque se la va a responder ni más ni menos que el primer y único mentor de franquicias de España, Antonio Siloniz, grupo fundador del grupo de Euro y CIA, tiene más de 400 franquicias abiertas y muchos, muchos años de experiencia. Ya no digo los años porque me corrige siempre, pero bueno, más de 30, ¿no, mentor?
Sí.
Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, más de 30 años y hay una historia que yo quiero que contemos. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que a mí me la cuenta siempre en privado y yo siempre le digo, tenemos
que
contarla.
Contar.
Claro que sí. Y digo, tenemos que contarla un día en antena, que es cómo empezó todo, porque cómo empezó el grupo de Euro y CIA, porque las primeras tiendas de todo un euro las montó usted.
Sí, efectivamente, pero no todo un euro. Era el grupo de Euro y CIA es anteriormente se llamaba el grupo de 100 y compañía.
Claro, porque
eran las famosas
pesetas.
Tiendas de 100 pesetas. Entonces, pues nada, en el año 85, a finales del 85, dos jóvenes, estudiantes de la universidad, pues empezamos a brujulear en el mundo de los negocios. Entonces inventamos una cosa que eran los bocadillos adhesivos para que los álbumes de fotos pues hablaran, unos adhesivos para que la, como si fuera un cómic.
Sí.
Entonces todo aquello pues nos metió sin quererlo en el mundo de la papelería y de allí empezamos a hacer preparados que se llamaban tipo papelmanía y cosas muy especiales. Empezamos a importar, fuimos muy vanguardistas siempre y los primeros papeles reciclados que había en España los importamos nosotros, muebles de cartón también. Entonces a finales de los 80, siendo muy, muy jóvenes, vino una gran crisis en España y cuando los clientes empezó a... ¿A quién pagamos? ¿A Vic o a estos chicos tan majos? Pues pagaban a todos menos a los de 20 y tantos. A nosotros no nos pagaban.
Y que quizá la sociedad no estaba preparada para esos productos en aquel entonces, porque fueron
bueno,
muy visionarios.
Sí, nos adelantamos. Eso, pero...
Ahora se vende todo, pero entonces...
Ya os contaré que... Y todas estas experiencias las estoy recogiendo para crear un pequeño libro para jóvenes empresarios. Y entonces... Aquello que en principio lo que vimos fue un desastre, una quiebra, una situación, pues dijimos, venga, vamos a liquidar los almacenes. Habíamos escuchado que en Estados Unidos había unas tiendas que eran todo un dólar. Uh-huh. Y entonces dijimos, vamos a vender todo lo nuestro a 100 pesetas. Y entonces empezamos a vender nuestros fabricados, nuestras liquidaciones, y ya cuando en el primer mes... por primera vez veíamos dinero, porque en aquella época todo era con letras de cambio, no veías el dinero, veías pasar y de repente te las devolvían, no te pagaban. Entonces, este estudio yo lo empapelearía con letras devueltas de mis clientes. Entonces, En aquel momento empezamos a ver dinero, empezamos a llamar amigos, oye, no tendrás restos, no tendrás todo, y bueno, pues empezamos a comprar videoclubs que liquidaban y empezamos a vender y de aquello...
Que esto pues, fue un cúmulo de casualidades.
Bueno, yo creo que a mí hay gente que me dice, has tenido mucha suerte, y digo, sí, efectivamente ha habido suerte, pero... Yo suelo decir que la suerte pasa a las 7 de la mañana y entonces hay que levantarse para cogerla. Entonces vimos la oportunidad y de lo que parecía algo horrible, pues se convirtió en algo que en la creación de un sector que no existía, el sector del precio único. Uh-huh. Entonces, aquellas primeras tiendas fueron propias, nos venía la gente a preguntar, oye, yo quiero tener una tienda, y entonces también nos forzó a buscar otro sistema, y ahí entró el sistema de la franquicia. Y entonces en el año 86 ya empezamos, nos fuimos a Francia e Inglaterra a buscar contratos de franquicias de otras empresas que sabíamos que trabajaban en... Y un poco con aquella idea, pues comenzamos lo que era el mundo de la franquicia en España también.
Bueno, ¿y 400 tiendas después?
Claro, claro, pero también son 33 años trabajando y...
Que no 30,
y 33,
Juan Carlos,
me lo voy a 33. Apuntar. Es fácil, los años de Cristo. Este año, si Dios quiere, seguiremos. Y la verdad que bueno, la trayectoria luego... Luego, a lo largo de todos estos años, el grupo, pues, aparte de tener 100 y compañía, se pasó a ser Euro y compañía. Ahora son tiendas que se llaman DT Detalles, de regalos. Con moda se llaman de cosas hogar y moda. Luego tenemos tiendas de chuches con personajes que son Dulcia. Entonces, buscamos, seguimos en el mercado, pero porque nos hemos adaptado. Entonces,
claro,
ha habido gente que... Y luego, lo más importante... Hubo algo que para mí es vital. En el sector del precio único o de las 100 pesetas hubo quien apostó por los almacenes. Y fuimos los únicos en España que apostamos por la franquicia. Y realmente los que apostaron por los almacenes, quien no se supo salir a tiempo, pues quebró.
Claro.
Mientras que nosotros, bueno, gracias a Dios seguimos...
Al pie del cañón.
Sí.
Bueno, pues una historia bonita. Yo
muy
creo
bonita.
Que merecía la pena contarla porque...
Una historia de éxito.
Claro, es una historia de éxito y que yo creo que inspira a los emprendedores y a estos chicos jóvenes que... Yo creo que historias como esa han inspirado a los chavales de Lasses & Go que teníamos hace un ratito aquí con nosotros, que con 11 tiendas, 11 y van a abrir 3 ahora
claro,
Miami, o sea... Estamos sorprendidísimos.
Comentaba Juan Carlos hace un momento sobre la Feria de Valencia. En la Feria de Valencia doy una pequeña conferencia sobre este tema. Es decir, creo que la gente ahora mismo busca, la gente joven busca, voy a hacer una app y están...
Y me voy a forrar con ella.
Me voy a forrar. Y yo soy partidario que hagan una app,
¿sí?
Pero a aquellos que les guste la, como digo yo, entre comillas, la vida real... Pues cualquier negocio que empiecen, lo comiencen con la idea de franquiciarlo.
Uh-huh.
Que a los jóvenes, ahora mismo hay proyectos de éxito en franquicia llevados por jóvenes y son realmente buenos.
Uh-huh. Pues dicho queda, aprovechamos para recordar del 25 al 27 de octubre es el SIF de Valencia, el Salón Internacional, y ahí estará nuestro mentor, Antonio de Siloniz, dando una charla como la que nos ha dado hoy, que es un placer escucharle. Así que yo creo que allí, pues mucho mejor todavía. Vamos con preguntas. Que
vamos
no
con las preguntas, para que respondas a nuestros oyentes.
Y vendiendo franquicias.
Hombre, claro, por supuesto. Pero yo creo que van a ir más a conocerle, porque ya le siguen aquí, le escuchan mucho. Y...
Bueno, yo encantado.
Pues nada, vamos con las preguntas. María José Peña de Madrid te dice, voy a ir a un salón de franquicias de esos en los que conciertas reuniones rápidas con las marcas que te interesan. Me gustaría saber cómo preparar esas reuniones para sacar el mayor partido de ellas. Mi objetivo es dejar mi trabajo y montar una franquicia de autoempleo.
Lo tiene muy claro.
Sí. Yo para mí lo más importante es, si tienes claro a qué franquicias te gustan, queda con el responsable de las franquicias y, si puede ser, conoce al fundador de la franquicia. Ten una buena información de la competencia. Y en el stand, cuando hables con los responsables, coméntales las diferencias que hay con otras franquicias del sector. Luego siempre, si vas a la feria, pide algún tipo de bonificación. Si por feria hacen un descuento, si por feria el canon de entrada es algo menor, porque también debemos ayudar a aquellos que se desplazan y hacen un esfuerzo. Y sobre todo, prepárate de cara a las visitas, que vean que eres una persona cualificada y con interés. Porque si les haces propuestas, probablemente te ayuden los franquiciadores.
Vamos con Pedro Guillén, de Badajoz. Nos dice, actualmente estoy comprando los fármacos sin receta a farmacias online, porque resultan mucho más económicos, y eso me ha llevado a pensar si existen cadenas de franquicias de farmacia y cuál es la situación en nuestro país de esta industria. Creo que es un negocio muy rentable y me gustaría conocer si es que existen franquicias y requisitos.
Pues si no es una franquicia muy, muy nueva, en la actualidad no existen. Existe mucha franquicia de parafarmacias. Recuerdo Zona Pharma o Corpo Vital o Pharmalent, franquicias que en torno entre los 50.000 a 70.000 euros te montan tu negocio, pero siempre de parafarmacia. Este concepto está basado sobre todo en especializar la parafarmacia en determinados. Hay parafarmacias sí, centradas más en nutrición y cosmética, pero como tal la farmacia es complicado franquiciarla. Estamos viviendo en un momento difícil de la franquicia en farmacias o de la parafarmacia, con un crecimiento del 2,7%, pero Internet en este momento pues está haciendo que el negocio no sea tan boyante para aquel que tiene un centro.
Muy bien, pues respondido Pedro Guillén, vamos con Ana María García de Madrid, que dice, cada miércoles les oímos decir que el sistema de franquicias va muy bien, pero me pregunto, ¿hay sectores de alto riesgo en la franquicia? ¿Hay algún sector con el que se deba tener especial precaución?
Para mí, toda franquicia, entre comillas, de moda. Es decir, hablo de franquicia de moda, no de ropa, sino de moda de, en su momento, fueron los cigarrillos electrónicos, en otras ocasiones han sido las agencias de viajes o como últimamente, pues quieren poner en marcha otra vez las inmobiliarias. Es decir, tenemos que tener cuidado con la franquicia, sobre todo de aquellas personas que no lleven mucho tiempo en el mercado, que no tengan unidades propias y que, recordemos, que siempre franquiciar es franquiciar éxito.
Vamos con Pablo José Pérez, de Sevilla. Dice, soy propietario de un bar de barrio, de los de toda la vida, y estoy planteándome adherirme a una franquicia de hostelería para ver si las cosas van mejor. Actualmente, dice, hay mucha competencia y los bares que han abierto cerca ofrecen una imagen moderna, con gastronomía cuidada, con la que no puedo competir, a no ser que desmonte el bar y lo haga de nuevo. ¿Qué me aconseja? ¿Sigo por mi cuenta y transformo mi negocio o me hago franquiciado? Tela.
No, cada día los candidatos son más exigentes con las preguntas. Hay un detalle en la pregunta que hay que tener en cuenta. Ha comentado que es un bar propio y de barrio.
Sí.
Entonces, yo me acerco más a que siga mejorando su propio negocio. Los barrios normalmente no son el lugar mejor para las franquicias. Es decir, creo que en muchas ocasiones el franquiciador necesita mucho paso, mucha gente nueva, como para que la franquicia sea boyante. Mi consejo es que leas un informe que ha sacado la Asociación de Franquiciadores sobre la hostelería y los bares en España, y luego también creo que debes especializarte en algo y modernizar tu imagen. Pero no necesariamente que entres dentro de una franquicia, porque además te ocurre que el que tiene su propio negocio suele ser un mal franquiciado, porque no acepta bien las sugerencias del franquiciador.
O sea, que cambiar de una franquicia de restauración, o sea, cambiar de un negocio propio de restauración a una franquicia
Es complicado. Es decir, uno ha de saber que la marca de café que a ti te gusta a lo mejor ya no es la que vas a vender, que el concepto de cómo sirves un café o a qué precio has de servirlo es distinto, el marketing es diferente. Entonces, normalmente el franquiciador busca algún franquiciado, a no ser que sea un franquiciado piloto, es decir, que crezca con el franquiciador y que ambos se ayuden, pero siendo un barrio creo que un franquiciador pues no apostará por eso. Yo creo que la especialización, el crear algo diferente, creo que puede encontrar su negocio y su futuro.
Bueno, pues contestado, queda Pablo José Pérez de Sevilla, así que nada, le animamos a que mejore un poquito el bar, ¿no? Que le dé una vueltecita, que además ya, seguramente pues tenga gente que va toda la vida, que seguirá yendo y que le apoyará y le ayudará.
Y cuando lo mejore y gane dinero, pues que vaya al centro y que vaya al centro y que o bien lo franquicie o coja una buena franquicia en un centro comercial.
Claro que sí. Pues Antonio Siloniz, ya la próxima cita en el SIF de Valencia.
Si Dios quiere, allí estaremos. Haremos programa desde allí.
Haremos allí cositas y además tenemos esa conferencia, se lo recordamos. ¿Qué día va a ser?
Pues el sábado.
El sábado.
El sábado por la mañana.
¿Y podemos hablar
ahora? Pues la organización está pendiente,
en ello, ¿no?
Pero creo que es de 12 a 1.
En
el aula del SIF.
Del Salón Internacional de la Franquicia de Valencia.
Donde ha ido todas las ediciones.
Donde ha ido, eso es.
Las 29.
Ya. Le van a dar una medalla.
El único.
No, ya me lo dieron.
¿Ya te lo han dado?
Sí, ya se lo han dado. Ya se lo han dado.
En el 25 aniversario me dieron. Pues. Me dieron un reconocimiento.
Pues enhorabuena.
Pero yo creo que por viejo.
No, hombre, no, que seguro que no. Antonio, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juan Carlos Martín en la realización técnica, Mique Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, ha patrocinado Franquiciados. Capital Radio te invita a conocer todas las aplicaciones y los cambios que está introduciendo la inteligencia artificial en la industria y en la vida cotidiana. El próximo 16 de octubre en el innovador espacio Madrid Roca Gallery. Reserva tu plaza en el teléfono 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es.
Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera renueva su carta diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, muy cerca de la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
que el riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.